como les anticipamos, tenemos un nuevo informe de nuestros compañeros de sala de redacción que en esta oportunidad nos proponen hablar un poquito sobre la situación financiera del CASMU y la estabilidad del sistema
nacional integrado de salud.
Exacto, gracias Juan.
Para eso están Joaquín Luzcanoff y Florencia Nichele acompañándonos, bienvenidos.
Bueno, buenas tardes, disculpa, muchas gracias. También recordar que participan de la elaboración de esta columna Agustín Buchner y María Olivera, a quien les enviamos un saludo. Y bueno, dejo pie para que comience Florencia.
Bien, bueno, en realidad nosotros comenzamos con esta investigación porque estuvimos viendo un montón de titulares respecto a la situación de CASMU, la situación financiera y económica. Y bueno, empezamos a ahondar, notamos que tenía ciertas similitudes con Casa de Galicia, que, bueno, está un poco fresco todavía la situación de su cierre. Y entonces, bueno, en ese caso intentamos ahondar en, bueno, las problemáticas que tenían las instituciones de asistencia médica privada que, bueno, integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Uh-huh. Y, bueno, algunas de las problemáticas que vimos en los medios de prensa fueron el atraso de pagos, bueno, la falta de información y también, bueno, el mandar a seguro de paros a, bueno, a muchos trabajadores y la implementación también de servicios VIP. Y, bueno, más o menos por ahí iría este informe.
Bien, ¿y cómo, o sea, sobre esto que nos comenta, ¿no? ¿Qué nos podría contar acerca específicamente de la situación del CASMU?
Bueno, el CASMU es la tercera tercera mutualista más grande del país. Cuenta con 182.000 socios, si no me equivoco. Y actualmente ha firmado
un fideicomiso.
Un fideicomiso con el Ministerio de Salud Pública. Básicamente, para el quien no lo entienda, un fideicomiso es un contrato que se firma en el que se acuerda otorgar dinero a una institución, una persona, siempre y cuando ésta cumpla con determinadas metas. En este caso se firmó un fideicomiso de 23 millones de dólares, vendría a ser el tercero que el CASMU firma con el MSP. Sí. Y en este tercer fideicomiso el CASMU se comprometió a la reestructuración del personal, así a como también saldar algunas deudas comerciales que éste mantiene. Hablamos con el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, quien nos anticipaba que se ha firmado la última parte de este fideicomiso. Este fideicomiso en realidad se dividió en partes en las que se controlaban determinadas metas a seguir. Así que bueno, procedemos a escuchar un audio de Raúl Rodríguez contándonos un poco sobre todo.
Nosotros venimos contratando sistemas informáticos de primer nivel, lo que hace que el número de funcionarios que antes existía, es decir, por ejemplo, una factura que la sellaba uno, la sellaba el otro, iba por la mano, ahora lo hace un robot. Entonces hay un personal ahí que está sedentario. ¿Qué es lo que se acordó con el Ministerio de Trabajo, la FUS, el Ministerio de Economía y ASCASMU? Es que no hay que despedir a nadie. Lo que estamos haciendo es una reducción paulatina de funcionarios a medida que los funcionarios se jubilan, renuncian o se mueren, que es lo que pasa normalmente en la vida, ¿no? Entonces, cuando esos funcionarios pasa eso, no se reponen. Mientras, los funcionarios que van siendo sustituidos por la tecnología van al seguro de paro hasta que es rotativo, vuelven, no se despide a nadie, pero va bajando paulatinamente el número de funcionarios. Te puedo decir que en el periodo que va de enero a esta época hemos reducido 400 funcionarios administrativos debido justamente al avance en la tecnología.
Bien, ahí escuchábamos a Raúl Rodríguez explicar cómo una de las principales reestructuras que contempla el CASMU consiste en el desplazamiento de trabajadores no médicos hacia el uso de nuevas tecnologías. El CASMU prescinde de los servicios de los trabajadores no médicos y los sustituye por máquinas, herramientas informáticas, como describía Rodríguez, que permiten la reducción del personal, ya sea mandándolos a seguro de paro rotativo, así como no reemplazando las vacantes que se van dando en la institución.
Recién escuchábamos a Raúl Rodríguez, el presidente del CASMU, bien decías tú, Joaquín. ¿Esta reducción del personal es un motivo de conflicto con el Sindicato de Trabajadores No Médicos?
Sí, en realidad el AFCASMU, que bueno, está nucleado justamente por trabajadores no médicos del CASMU, lanzó un comunicado el 31 de octubre donde mencionaba que bueno, los afectados habían subido de 217 a 300 personas en este momento que están en seguro de paro. Y aparte de esto, la empresa dice que, bueno, que en textual dice que se le está dando, en lugar de afrontar esto de manera integral, lo están posponiendo la resolución de esto, el CASMU. Y aparte, también cargaron al gobierno respecto a esta problemática y dijeron que van a tener que hacerse cargo, siguiendo dándole, bueno, hasta las elecciones nacionales, dineros públicos para, bueno, poder mantener la situación del CASMU. Lo cual, bueno, sería en realidad una problemática, un escenario poco favorable para la institución, pero además para los trabajadores que bueno, cada vez son más los afectados. Otra de las cosas que señalaba Rodríguez era el tema de la pérdida de usuarios, que ha aumentado bastante, ya que se van a ACE o a servicios de seguros médicos privados. También escuchamos lo que nos decía Rodríguez.
En los últimos 4 años, ACE creció en 77.000 socios. Es decir, no de CASMU, hablo del sistema de salud mutual en general. ACE ganó 77.000 socios, mientras el sistema perdió esos 77.000 socios. Por otro lado, CASMU perdió, digamos, socios con lo que son los seguros privados. Los seguros privados, eso está demostrado mediante estudios que han hecho las consultoras, se han llevado de nuestra institución y también de otras del sistema, que no los voy a nombrar, se han llevado los socios jóvenes, los socios de buen nivel socioeconómico, hacia las otras instituciones. Y estos desplazamientos son debido a que la gente consume salud de una manera distinta, por lo cual hay que darle servicios diferenciales, y la gente paga más por esos servicios diferenciales por fuera del Seguro Nacional Integrado de Salud.
Bueno, hace Rodríguez como un foco, ¿no?, en esto de los servicios diferenciales, pero ¿a qué se refiere con servicios diferenciales? ¿Es un servicio VIP, como mencionaban hoy?
Bueno, justamente Rodríguez se refiere en este caso a los servicios privados de medicina que operan por fuera del FONASA, y también en su conversación menciona que el CASMU propone como respuesta a estos desplazamientos a estos servicios privados un servicio VIP propio, uh-huh, el llamado MedisGroup, que es un servicio de medicina personalizada que los usuarios del CASMU pueden optar con un pago aparte y que utiliza infraestructura del CASMU. Básicamente cuenta con 2.500 afiliados y, según nos explicaba Rodríguez, tiene como objetivo atender aquellas necesidades que no están contempladas por el FONASA, más que nada atención de tipo diferencial. Pero, sin embargo, existen posiciones contrarias a las expuestas por Rodríguez que denuncian que el MedisGroup opera en detrimento a aquellos quienes asisten al CASMU simplemente por FONASA o por el pago de cuota. Nosotros hablamos con Cecilia Rodríguez, una representante del Movimiento de Usuarios del CASMU, que nos comentaba lo siguiente.
Ese seguro tiene un sentido preferencial hacia la persona que lo contrató. Entonces es muy violento que tú estés esperando 100 números para que te atiendan en la farmacia y que de pronto no te lleves toda la medicación porque siempre te falta algo, y que haya una ventanilla que diga MedisGroup y que ahí la persona pasa directamente, se le atiende primero y se va. Yo no sé si se va con toda la medicación o le pasa lo mismo que a mí, le falta algo. Que si vas a la urgencia también tiene atención preferencial. Que si tiene agenda tiene atención preferencial y lo atienden a los pocos días un especialista. Eso está impactando muy mal y la gente se queja porque claramente hay una discriminación, más allá de que hayan pagado un importe para contratar ese servicio, ¿no? Pero lo que nosotros queremos saber es cómo se financia ese servicio y tampoco tenemos acceso.
Bueno, lo que la escuchábamos ahí, ¿no? Yo me pregunto cómo se involucran los usuarios.
Bien, en realidad son un grupo que se considera honorario, apolítico y aparte sin fines de lucro, y que, según Cecilia, apunta a más o menos unos 600 usuarios, aunque sin embargo dijeron que están teniendo algunas problemáticas tanto en la comunicación con el CASMU como en los espacios cedidos para sus reuniones. Así lo expresaba Cecilia.
Hasta diciembre de 2022 funcionó sin ningún problema, donde vas a reunir, ves las diferentes situaciones, haces reclamos, tenés derecho a recibir información de la situación del CASMU, ya sea económica, padrón de socios, lo que tú quieras. Y después se cortó. Ahí fue cuando CASMU empezó a cortar comunicación con CASMU, con nosotros. Digo, empezó a tener todo tipo de actitudes unilaterales para todos los grupos, entre esos caímos nosotros. Los reclamos que le hacemos, y que tuvimos una reunión particular con representantes de CASMU, es la preocupación por el primer nivel de atención, que lo vemos muy deteriorado. todo lo que es falta de medicamentos, demoras en las agendas, ni qué pensar, demoras en especialistas. Y bueno, se agregan las demoras en las urgencias muchas veces también.
Bueno, nosotros consultamos con Raúl Rodríguez acerca de estas situaciones que denuncia Cecilia Rodríguez. Y él nos comentaba, en realidad él cuestionaba un poco la representatividad que pueda tener el movimiento de usuarios, ya que, según expresó, son 200 personas en un grupo de 200.000. En líneas similares, también Rodríguez negó un poco que no se les dé información, él afirmó que sí se les recibe y se les da información. Sin embargo, declaró que el CASMU es una mutualista, no un sitio para realizar asambleas, y por lo tanto no les corresponde darles un sitio. Uh-huh. Asimismo, también hablamos con José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico Uruguay, recientemente electo, quien admitió una cierta preocupación sobre la situación financiera del CASMU y reconoció, por ejemplo, atrasos con los proveedores, la preocupación sobre el uso del seguro de paro rotativo con los trabajadores no médicos, como veníamos discutiendo, así como una tendencia a achicar algunos servicios, con lo cual se perjudica el trabajo médico y posiblemente también la capacidad asistencial. De todas formas, Minarrieta instó a la JUNASA, en específico al Estado, a disponibilizar la información financiera, no solo del CASMU, sino de las diferentes instituciones médicas, de modo de que la población pueda conocer acerca de ellas. Ahora escuchamos a Minarrieta hablar un poco de eso.
Nosotros lo que queremos y solicitamos permanentemente es información para que no pase, como pasó en otras oportunidades en el país, que las instituciones quiebran o se funden o bueno, se intervienen o hay problemas para el sostenimiento financiero y nos enteramos cuando ya sucede. Hay que recordar que en una situación que es absolutamente diferente que la de CASMU, pero que tiene algunos puntos en común, como la de Casa de Galicia, el Sindicato Médico del Uruguay durante años alertó sobre esa situación. Y cuando se le dio el último fideicomiso, que tenía como obligación una comisión de seguimiento para ver cómo se gastaba ese dinero, el SBU insistió permanentemente que se llamara esa comisión de seguimiento y nunca se le ganó. O sea, uno ve cuando hay situaciones que pueden estar complicándose, pero la información fidedigna que le permitiera a uno decir esta situación es complicada, no la tenemos como quisiéramos.
Bien, escuchábamos a Minarrieta justamente hablar de su opinión en el SMU respecto a este tema, aunque dijo que no quería responder sobre lo que estaba pasando en el CASMU, ya que dijo que en realidad el SMU no estaría pudiendo colaborar con quienes no son médicos. O sea, sí puede tener algunas ideas, pero no mayores gestiones. Aunque alertó, bueno, al Estado a que estuviera vigilante, que estuviera pendiente de la situación del CASMU para que no sucediera lo mismo que sucedió con Casa de Galicia.
Claro.
No, pero además, sí, que era creo que un poco lo que sí, veníamos por la misma línea, la semana pasada circuló en la prensa que el CASMU había despedido a 50 médicos.
Así es, el pasado 31 de octubre, así como sucedió con los trabajadores de AFCASMU, los trabajadores nucleados en el CASMU de carácter médico emitieron un comunicado en el que expresaban su disconformidad con la reducción de puestos en el servicio de internación de domiciliaria. Básicamente, según denunciaban los trabajadores, se dieron aproximadamente 50 despidos sin previo aviso, aun cuando estos trabajadores contaban con horas asignadas para los meses de noviembre y diciembre. Uh-huh. De todas formas, este lunes el CASMU y el SMU llegaron a un preacuerdo, mediante el cual el CASMU se compromete a pagar las horas ya acordadas, así como a reasignar los trabajadores desplazados por esta medida, sin afectar el salario percibido. Según nos había explicado Minarrieta este martes, se iba a reunir con los trabajadores afectados para discutir este preacuerdo y ver si finalmente se llegaba a un acuerdo, si se podía ratificar.
Bueno, pero ustedes hablaban un poco, ¿no?, de Casa de Galicia, hablan de sobrevuela el temor del cierre otra mutualista y que el CASMU también está en una situación delicada, pero ¿es el sistema mutual, el sistema mutualista estable? ¿Fue alguna vez estable o es de ahora su inestabilidad?
Bien, en realidad el dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, nos explicaba que ya han habido varias crisis a lo largo de la historia. Entre los 80 y los 90, hubieron hasta 14 cierres de mutualistas, de instituciones.
Muchísimo.
Sí, bastante alto. Y bueno, posterior a eso, en 2002, con la crisis, hubieron también 8 cierres posteriores. Y bueno, pero después de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y de FONASA, que comenzaron a funcionar a partir del 2007, se estabilizó parcialmente, dejando algunos cabos sueltos de igual manera. Entonces escuchamos lo que dice Bermúdez al respecto.
Por ahí alguien dijo, el sistema está muy tensionado. Yo puedo acordar con ese concepto. La pregunta es, ¿quién lo tensiona? ¿Lo tensionan los trabajadores no médicos que ganan salarios muy bajos? ¿Lo tensionan los afiliados que tienen que esperar meses para ser atendidos por un especialista y hacer operaciones bancarias, poco menos que para pagar el alto valor de los tickets y las órdenes? ¿Lo tensiona la falta de complementación entre el sector público y el privado, sobre todo en el interior del país?
Bueno, también recogíamos nosotros la semana pasada una entrevista que realizó el vocero de las mutualistas ante la Junta Nacional de Salud, la JUNASA, Daniel Porcaro, donde afirmó que los principales problemas que deben afrontar estas instituciones se encuentran asociados a los bajos ingresos que reciben por las cápitas de FONASA, el dinero que se les entrega a través de FONASA, en relación con los costos operativos y la demanda asistencial de los usuarios, que también describía como creciente. A su vez, Porcaro reclamó la falta de fondos de asistencia que el gobierno destina para apuntalar la sostenibilidad financiera de las mutualistas, sobre todo de aquellas que en ese momento son deficitarias.
Bueno, respecto a esto, el representante de los trabajadores no médicos dijo que, bueno, habían costos operativos que tienen su importancia, pero que igual habría que, bueno, regular en cierto sentido los insumos médicos y que esto permitiría un mayor alcance para los socios, digamos, para los usuarios. Y además señaló que se debería ver algunos salarios que están un poco altos, como por ejemplo los del sector administrativo, que están en 300.000 pesos mensuales, y también los de anestesistas, que rondan los 600.000 pesos. Escuchamos lo que dice Bermúdez respecto a esto.
Por lo tanto, si la discusión es las cápitas, solamente las cápitas, yo digo que eso no resuelve el problema. Si es solo las cápitas, no resuelve. O sea, es plata para hoy, y hambre para mañana. Hay que mejorar las cápitas, pero hay que mejorar la atención. Y para mejorar las cápitas y mejorar la atención, hay que controlar más. Y para controlar más está el papel del Ministerio de Salud Pública como un ente fundamental, rector, y de los distintos espacios de rectoría que tiene el sistema, como por ejemplo la Junta Nacional de Salud.
Bien, quería señalar, disculpen, una F de ratas, que en realidad los salarios que están en 300.000 son de puestos gerenciales, no de administrativos. Bien.
Bueno, y con esto en realidad llegamos al final de nuestra columna, nuestro informe. Capaz vale la pena repasar las problemáticas que debe afrontar el CASMU y que hemos tratado a lo largo de estos minutos. Por ejemplo, el desplazamiento de trabajadores no médicos del CASMU al seguro de paro, alcanzando una cifra de 300 trabajadores afectados. La diferencia entre los usuarios de Medis Group y los de CASMU por FONASA o por contrato, no sabría cómo decirlo, pago aparte, que sigue generando una disconformidad entre los usuarios. Y
la deuda, bueno, por fideicomiso, ¿no?
También el fideicomiso, por suerte, según como nos anticipaba Rodríguez, estaría saldada la última cuota, lo que significaría que a los ojos del MSP han cumplido con las metas que se les han impuesto. Pero sin embargo, bueno, queda a ver qué sucede con el CASMU y qué sucede también con el Fondo Nacional de Salud. Me parece que hay espacio para un debate, como pudimos ver. Hay opiniones de distintas apreciaciones, hay distintas valoraciones que, bueno, podrían dar lugar a un rico debate de cómo vemos el Sistema Nacional Integrado de Salud a futuro.
Es un tema que sin duda merece nuestra atención y que seguiremos de cerca, quizás en una parte 2 de esta edición, ¿por qué no?
¿Por qué no? Joaquín Luscano, Florencia Nichelle trayendo el informe, Agustín Buchner también y María Olivera en el trabajo periodístico. Muchas gracias por este informe, muchachos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.